oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Llegamos, todo el equipo al completo del Espacio en Blanco está ya listo para volver a buscar respuestas por esos universos ocultos y mágicos que están ahí fuera, algo que solamente podrás hacer aquí en tu casa, en Radio Nacional, en la Casa de la Radio. Y desde el estudio 201 de Prado del Rey comenzamos en directo cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, una nueva edición del programa. Como siempre, si nos acompañas, vamos a estar hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, y necesitamos tu ayuda para llenar este espacio en blanco que ahora se abre. Para todos nosotros, incluido María José Cascante y Mar Gasca, nuestros técnicos, esta noche un placer estar aquí. Los saludos y la cordial bienvenida a nombre de todos. Felices vacaciones si estáis ya disfrutándolas, o feliz trabajo si estáis en ello, o si simplemente estáis escuchando la radio por placer, también que lo disfrutéis. Un caluroso también y cariñoso saludo desde España para todos los que estáis conectados en la radio online en todo el globo. Un honor serviros de compañía a estas horas. Y si queréis conectar con nosotros, tenemos como siempre 5 premios. Enseguida os damos los medios de comunicación. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137, 900-137-137, el email espacioenblanco@rtve.es y nuestro muro de Facebook con los saludos para todos los que estáis ahí. Podéis participar en este concurso, 5 premios tenemos para agradecer vuestra atención, sugerencias, las preguntas y todo lo que nos queráis formular. Esta noche hay muchos temas que nos esperan. Enseguida os vamos a ofrecer un pequeño avance, pero os vamos a dar algunos datos de lo que es ese viernes y 13. Por ahí van otros datos, otros argumentos que queremos tocar esta noche en un programa que no debéis de perderos.
Son muchas las cosas que están pasando en un país mágico lleno de historia llamado México. Desde que se popularizara la famosa profecía del 2012 maya, se han sucedido curiosamente en el año 2012 numerosos descubrimientos que alumbran más datos sobre esa fecha indicada. Para averiguar qué es lo que está pasando, esta noche os invitamos a viajar hasta el país para, recorriendo ruinas y ciudades sagradas, buscar más datos que nos inspiren acerca del 2012. Será apasionante. Y aprovechando este viernes 13 que acabamos de vivir, intentaremos daros todos los datos acerca de las maldiciones y las supersticiones. Están por todas partes y deseamos conocerlas. Un informe exclusivo nos dará todos los datos. El viaje comienza, así que ponte cómodo y disfruta. Muchos misterios están a punto de ser revelados.
Como veis, tenemos muchos temas esta noche para tratar. Haremos un especial sobre ese viernes 13 que acabamos de terminar, y además maldiciones, que es un argumento que nos habéis pedido. Pero ahora nos vamos hasta México a encontrarnos con nuestro primer invitado, Hugo Semoloni. Buenas noches, Hugo.
Hola, mi querido Miguel, qué gustazo, man.
¿Cómo estás?
No, pues no es por darte lo a desear, pero aquí hay un calorcito de 34 grados, solecito, o sea...
No te puedo insultar porque estoy en una radio pública, si no te insultaría, porque además estás en uno de mis sitios favoritos, en Palenque, ¿verdad? Hasta la selva chapateca nos hemos ido para hablar con nuestro primer invitado. Déjame que te ponga la introducción, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Y he de decirte que es un honor para mí y para nosotros que estés aquí en el programa a tan larga distancia, que podamos estar conectados. Es un placer.
Es un honor, y salúdame mucho a tu equipo que hace ese Espacio en Blanco un lugar de luz, mano.
Por los invitados que llegáis. Déjame que pongamos una introducción y empezamos a hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo en México.
Cómo no, mi hermano.
México es un país en el que se están fraguando poderosas energías asociadas a la famosa fecha del 2012. Elecciones generales se han sucedido en este año. Movimientos sociales llenan las calles de gentes que reclaman los derechos de pueblos como los huicholes. Una violencia inusitada en el norte del país provocada por los cárteles de la droga. Nuevos descubrimientos arqueológicos que asombran al planeta entero. Y sobre todo ello, un renacimiento de las antiguas tradiciones mayas y aztecas. Algo está bulliendo en este país, y queremos hasta él viajar en estos minutos para conocerlo de primera mano.
Nuestro invitado es Hugo Semoloni, administrador de empresas, asesor en comunicación, escritor, conferencista, instructor bilingüe, entre otras muchas cosas, y que pasó fugazmente por nuestro programa. Nos lo presentó un amigo del programa y nos quedamos encantados. Hugo, ¿estás bien?
Estoy de maravilla, mano. Pues aquí recorriendo y visitando a algunos amigos que tú y yo tenemos en común, y muchos otros también, y me refiero a esos seres vivos, pues esos seres transmutadores de energía que algunos malamente llaman ruinas porque solo piedras pueden observar. Pero tú bien sabes, porque has estado aquí con los ojos bien abiertos y el corazón también, que estos lugares sagrados son organismos vivos, mano, que siguen hablando y que apoyan a la transmutación del hombre, mano.
De ello quería hablar. Hoy tenía un billete yo para ir a México, concretamente hoy lo hemos tenido que posponer, pero bueno, dentro de poco nos daremos una vuelta para ahí, para abrazarte y abrazar a esos seres vivos que hay por ahí.
¿Estás... Aquí te esperamos con el corazón abierto, mi hermano, como siempre.
Va a ser un placer. Estás en Palenque, ¿no?
Estoy en Palenque ahorita, en la ciudad de Pacal, del gran Pacal, mano. Y pues hemos recorrido ya Esna, Yaxchilán, Bonampak, Abaic, Balam, pues todos esos lugares, Mayapán, Cobá, todos esos lugares que tú conoces y que están hablando y ahorita están gritando, mano.
Eso es lo que quiero que me hables, y quizá por eso es un poco hoy la opción de hacer este programa. Pero antes dime qué ocurre en el resto de México. En España hay noticias tremendas de una violencia, pero quizá como nunca se ha visto, ¿no? Gente que cuelgan de los puentes con las cabezas cortadas.
Sí, señor.
Terrible, ¿no?
La polaridad, mi hermano. Siempre que la luz empieza a surgir de la tierra y está reclamando su lugar, la sombra se apersona, mano. Y más en este 2012, que la vibración está muy fuerte y que ya nuestros mayas, y no solo los mayas, los hopis, los egipcios, todo el mundo de las sociedades sagradas lo decía, ¿no? Entonces la polaridad tiene que existir. Para que haya la luz tiene que estar la sombra, ¿no? Mm. Y pues se apersona muy fuerte en el país. Hay una violencia muy grande, hay una decepción por las elecciones. Está la gente muy, muy revuelta, mano, del corazón y del pensamiento. Y pues nos hemos olvidado de lo que nuestros antiguos nos decían, y por eso estamos en estos casos.
Ya.
Nos olvidamos mucho del camino interior, o casi todos se están olvidando que el camino es hacia adentro. Y esa dependencia de la materia, mano, y esa dependencia hacia lo exterior, pues nos está haciendo mucho daño.
Ya, déjame que diga una cosita. Afortunadamente para la gente que viaja a México y eso, no decir que es un país peligroso, la violencia está localizada en el norte y, bueno, el resto del mundo maya, afortunadamente, o mexica, está tranquilo, ¿verdad? Esos seres poderosos lo protegen.
Desde luego, y además la gente es amorosísima, tú lo sabes muy bien, todo nuestro sureste y de la mitad del país para atrás y para este sur maravilloso. Es gente amorosa, mano, que tiene esperanza, tiene fe y abre su corazón a la gente. Y sobre todo, pues a los hijos de la madre patria, que aquí se les quiere con todo el corazón.
Hace poco también tuvimos noticias de que los huicholes se reunían en el DF. Hay un movimiento también de estar renaciendo las antiguas culturas con mucha fuerza en este momento, ¿no?
Desde luego, porque tienen que alzar la voz, mano. Se han sido sometidos y se les ha callado la boca por mucho tiempo. Y ya ves todos los intereses que hay alrededor, ¿verdad?, para quitarles tierras, expropiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es bueno que se alce la voz, es bueno que haya ese mensaje también, y sobre todo, pues no cejar en el camino de la lucha hacia la libertad del hombre y hacia los derechos humanos.
Ya, creo que esa reunión fue increíble, histórica, ¿no? Había más de 50.000 personas, o 100.000, ¿no?
Sí,
me contaron en la Plaza del Zócalo, gente venía de todos los sitios. Nosotros intentamos conectar con ellos porque hay algunos intereses huicholes, alguna gente a la que queremos forma parte de nuestra familia, y aunque no pudimos hacerlo por cuestiones técnicas, ahí estuvimos en alma con ellos, en espíritu.
¿Cómo no? Siempre tu espacio ha sido un espacio de... pues de dar ese mensaje, ¿no? Y por eso me encanta tu programa, porque es un programa que nos enseña, mano, y que nos abre esa posibilidad de ver la vida de otra manera, y tenemos que verla de otra manera, mano.
Hugo Semoloni, cómo me gusta estar conectados, que parece que estamos a miles de kilómetros, estás ahí en la selva, en ese lugar increíble que es Palenque. ¿Qué hora es ahí ahora?
Ah, caray, no tengo el reloj a la mano, fíjate, como no uso reloj.
Ya. Bueno, siete horas menos.
He de decirte que no uso ni reloj ni celular, imagínate, buen móvil.
Escucha,
pero mira, son 7, ya le prendí 7:18.
7:18, ¿ya es de noche o todavía no?
No, todavía no, como a las 8:15, 8:30 empieza ya a bajar la luz, ¿no?
O sea, estás disfrutando de ese atardecer en la selva, que es algo increíble, ¿no?
Sí, señor.
¿Te bañaste en la piscina esa favorita, como te dije, te hice un baño
desde
con nosotros?
Desde luego. No, desde luego, como tú bien dices, ¿no?, después de regresar de esos lugares maravillosos, pues no hay otra más que meterse al agua, ¿no?
Sí,
el
sí,
agua
bien.
Es conocimiento.
Bien,
y
¿cómo?
Relajación.
Bien, me alegro. Gracias por el bañito que casi he sentido que te has dado por mí. Dime una cosa,
sí.
En México está pasando algo increíble, ¿no?
Sí, mira, yo lo que he visto ahorita en este viaje es que, de verdad, mira, en cada meditación, mano, en cada lugar sagrado, e incluso en el Temazcal, ahí en el vientre de la madrecita tierra, lo que nos están diciendo los espíritus de la tierra, los espíritus de estos lugares, estos seres vivos, es que no nos olvidemos del camino. Miren, mi querido radioescucha, el maya, por ejemplo, ¿no?, para darle un dato, todo su camino era el camino interior, para empezar. Un dato. El maya conocía perfectamente bien el poder del círculo y de la rueda. Incluso, ¿sí?, hacía juguetes de ruedas para que los niños jugaran, jaguarcitos con sus cuatro ruedas. Y el occidental, que no conoce, dice, pero qué brutos, ¿por qué no hicieron la rueda en grande, le pusieron un cajón, le pusieron piedras y la empujan y la usan? Y el maya dijo no. ¿Por qué dijo no el maya usar un elemento, una herramienta como la rueda? Porque el maya sabía que si ponía a rodar la rueda de la vida, el maya se iba a ir a la dependencia del mundo exterior y se iba a olvidar de su ser interno. Y es lo que nos está pasando, mano. Dependemos demasiado de lo de afuera y nos hemos olvidado que la única voz que verdaderamente puede conectar con lo divino, con lo sagrado, con la evolución, es la voz interior. Ese espacio en blanco, mano, que podemos generar en el interior a través del silencio. Tenemos demasiado ruido, Miguel, nos han robado el silencio.
Sí, 2:20, 1:20 en las Islas Canarias. Aquí estamos tratando de llevar un poco de silencio con un mensaje a muchas partes del mundo. Dime una cosa, Hugo,
sí.
No hemos idealizado mucho a los mayas porque parece que, bueno, eran violentos, machacaban, hacían sacrificios humanos, dicen que en un día mataron a 30.000 personas. ¿No les estamos idealizando mucho ahora con esta historia del 2012 o es que cuando llegaron los españoles, algunos españoles dieron una versión equivocada de lo que habían visto allí?
es que la materia es muy diferente para las sociedades sagradas. La materia es simple y sencillamente una herramienta para trabajar el ser energía que está dentro de nosotros y dentro de todas las cosas. El maya no veía un árbol, veía la esencia del ser que vivía en el árbol y le pedía permiso para cortarlo, para construir una casa. Veía la esencia del ser energía que habitaba un animal y le pedía permiso para matarlo, para comerlo. Hablaban con los seres energía. Es lo más vital, lo más sagrado. El cascarón, ¿qué importa, mano? ¿Me entiendes? Hay que usarlo, hay que adorarlo, hay que preservarlo, hay que cuidarlo, desde luego, pero no depender de lo externo.
¿Ves?
Desde luego que para un occidental moderno, el hablar de, hombre, de cortarte el pene para dar una donación de sangre, ¿verdad? O hacer rituales de ese tipo, pues suena ahorita en estos tiempos algo dramático, ¿verdad? Pero es por el ritual, simple y sencillamente, porque la materia es la materia y el espíritu es el espíritu. Y el camino más importante es el camino espiritual. No hay de otra, no hay de otra. Está en el interior la verdad, no afuera.
Ha habido también muchas noticias últimamente de grandes descubrimientos que se habían hecho en algunas zonas de Guatemala, del mundo.
Guatemala, sí.
Y aquí...
Las nuevas estelas, ¿no?, que ya los mismos grabados están, pues estaban ya en nuestros códices, ¿no? Que pues desgraciadamente no se dejó nada. La información que tenemos de los mayas es nula. Incluso se cree que los mayas abandonaron sus ciudades. Por favor, hombre, un maya que conocía y que podía predecir el futuro no va a predecir una sequía, no va a predecir una guerra, no va a predecir elementos que lo hagan separarse de su lugar, de un lugar vivo tan sagrado para ellos. Ellos transmutaron, Miguel, como tú bien sabes. Ellos se fueron a otra dimensión, lograron un nivel tal que la transmutación del ser les permitió evolucionar a niveles vibratorios de luz. Eso es lo que hicieron. No es un abandono, es una transmutación de dejar la materia para transmutar a otro lado.
2:23, 1:23 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional en España, conectados con Palenque en México, hablando de los mayas. Hacemos una pausa.
¿Pero tú eres capaz de guardar un secreto?
A mí lo que me gusta es bailar agarrado.
Palabras, sonidos, voces.
Te voy a contar un secreto.
Pintura, con Ana Morente y Tono Areán.
Y mientras camino, canto, canto y luego me callo.
Pintura, Radio en Calma.
Los domingos a las 10 de la noche en Radio Nacional. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar con Miguel Blanco.
Esos nuevos descubrimientos, Hugo, están hablando de que, bueno, de que no había esa, bueno, esa profecía que, y ese fin del mundo, esos datos dramáticos que algunos auguran para ese 20-tantos de diciembre del 2012, sino que la cuenta sigue mucho más, y sí hablan de que, bueno, nace un sol, muere un sol y nace un sol nuevo, lo que quizás esté dando una idea de un proceso de cambio y de renacimiento, ¿no?
Así es. En este Catún del 92 al 2012, este Catún es muy importante, y este año más, porque el nivel, ellos veían el nivel vibratorio de todas las cosas y del universo. Mientras otros veían en el cielo puntos de luz, ellos ya veían el lenguaje de este enramado energético, y que lo con lo que sucedía arriba, como es arriba es abajo, sucedía abajo, y lograron predecir cosas maravillosas. Y en este 2012 se están conjuntando muchas cosas. Para empezar, como todos saben, ¿no?, bueno, hay una alineación del centro de la galaxia hacia el sol, hay un mayor nivel vibratorio del sol, estamos entrando en la parte de luz de la galaxia, hay alineaciones planetarias como la que sucedió con Venus hace poco tiempo, pero todos esos anuncios son un cambio de ciclo simplemente. Es decir, nos están diciendo nuestros mayas, aprovechen este nivel energético para transmutar, para ser mejores, para vibrar de otra manera, sonríale al vecino, ame a los demás, dé lo mejor de sí mismo en su trabajo, con su casa, con sus amigos, saque de sí mismo y de dentro la garra, la casta, lo mejor de sí mismo, no dejarse vencer por la materia, no estar en la preocupación, sino en la ocupación verdadera del ser, que es el ser interior, y la bondad, mano, el compartir bondad, el compartir amor con todos, esa es la clave. Si nos estamos peleando unos con otros como perros y gatos, no vamos a llegar a ningún lado, esa es la verdad. y muchas veces desespera, mano, que sucedan cosas como las que están sucediendo en mi país y en otros, en Perú ahorita, otras manifestaciones, en Siria. Carambas, hombre, ¿cuándo va a aprender el hombre que no es por ahí el camino? La ambición exacerbada hacia el poder, hacia todas esas cosas, no nos va a llevar más que al camino a la destrucción. Pero no los vamos a dejar, Miguel. Nunca. Va a ganar la luz, mano.
Ojalá sea así.
Ah, no. Eso vas a ver que sí. Porque estamos luchando muchos, mano.
Ya. Y quizá también otro aspecto de esta historia que está ocurriendo, y México sea un ejemplo, ¿no? Hay como intereses que tratan de que esa luz no salga, de que ese camino espiritual no se desarrolle, y quizá por eso esa violencia exacerbada y otra cosa que ocurre en los templos de la cual vamos a hablar ahora, ¿no crees? Y además, discúlpame, un interés por meter miedo a la gente, de que las cosas están mal, la crisis, el apocalipsis, el no sé qué, destrucciones.
Exactamente, y es lo que nos está sucediendo en todos, que se la están creyendo, y entonces al estársela creyendo, bajan su ritmo y bajan su poder. No hay que dejarse, no se lo crean, hay que luchar con todo, con la luz, punto. Un cuarto oscuro para oscurecerlo cuesta mucho trabajo, pero cuando está oscuro, con una simple velita se enciende todo. Eso es lo que necesitamos, gente con pasión y amor para cambiar las cosas. Y no se dejen. Mira, a mí me duele lo que a la madre patria también le está pasando en la crisis y todo esto, porque ustedes son guerreros, mano. Han pasado por todo y han salido de todo, y tienen la capacidad para salir de todo, y no se la deben de creer, mano. Deben de luchar con todo su ser y todo su amor para resplandecer como debe resplandecer la madre patria.
¡Qué fuerza tienes! Dime una cosa, ¿cómo están los templos esos que has estado visitando? ¿Cómo está Palenque?
Palenque que muy bien. ¿Sabes quién me hizo casi llorar? Chichén, mano.
Chichén Itzá.
Chichén Itzá está callado, Chichén Itzá está enojado, Chichén Itzá está lleno de 600, 700 vendedores, mano.
Sí.
Está lleno de millones de turistas que solamente ven piedras, se toman la foto y se van. El espíritu del Chichén se cayó, Miguel, y dijo, no hablo más, mano. Pero hay lugares como Cabá, hay lugares maravillosos, mano, como Ekbalán, como Uxmal, que están vibrando a todo tope, mano, tratando de ayudar a la tierra a transmutar.
Ya. ¿Cómo puede uno dejar de ver solamente piedras y sentir que esas rocas son seres vivos que están tratando de mandar, no tratando, mandando un mensaje a quien quiera escucharlo, verlo, sentirlo?
El silencio, mi hermano. Fíjate que de verdad no hay otro camino. Solamente sin pensamiento se puede ver y escuchar. Cuando tenemos llena la casa, esa loca de la casa que se llama Santa Teresa, ese cerebro, dejamos de escuchar todo. Yo le invito al radioescucha que cuando visite cualquier lugar sagrado, en su país, allá en España, que hay tantos, aquí en México, en cualquier país, se ponga frente a lo que usted considera no vivo, y primero reconózcalo como lo que es un ser vivo, vital, y después busque en el silencio lo que le puede dar, y va a ver cómo escucha.
Algo está ocurriendo en México en este año anunciado por los mayas en el 2012. ¿Cómo crees que se va a desarrollar? ¿Qué crees que va a pasar? Es una pregunta que nos hacen muchos oyentes, ¿no? El 2012,
ay,
21 de diciembre,
ojalá
22.
Ojalá supiera, Miguel. Sí. No lo sé, mira, hay muchas cosas revueltas, las elecciones, hay gente que está, pues, volviendo a decir que fueron sucias, quiere hacer movimientos, siempre se va a personar todo esto, ma. Pero pues esperemos que la conciencia triunfe y que de verdad podamos sacar esto adelante, mano. Porque no hay de otra, ¿no? Y no podemos dejarnos y tenemos que hablar fuerte y hablar con el corazón, pero sobre todo sin violencia, sin el corazón ajado por las huellas, mano, de lo malo, sino al contrario, ¿no? Resplandeciente y con luz, mano. Sí. Comprendernos unos a otros, aceptarnos, ver en el otro lo que decían los mayas, in la quech, yo soy tú. El día que veamos a todos con la quech, con ese texto sagrado, yo soy tú, ese día, al ser el otro, vamos a comprendernos y vamos a ser diferentes.
Y quizá un ejemplo de lo que está pasando en el mundo, no solamente en el mundo maya, sea lo que decías, ¿no?, que ocurre en Chichen Itza, ¿no?, lleno de vendedores que despistan un poco y quitan ese carácter sagrado, cientos de vendedores. Yo la última vez que estuve lo encontré también increíblemente lleno. Quizás sea una forma también de despistar a la gente y haya que hacer como Jesucristo, entrar en el templo y echar a toda la gente, a esos vendedores del templo.
Dan ganas, mano, de tener ese poder y sacarlos, porque además, de veras, es una falta de respeto a este ser. Por eso ese ser dijo, ¿saben qué? Me callo. ¿No quieren escuchar? Me callo. Y se calló. Mm. Y ya no está el espíritu de Chichén. Y así se pueden ir otros, mano.
Yeah.
Por eso no debemos de permitirlo.
Sin embargo, se preparan muchas ceremonias para esa fecha, ¿no? Para cuando baje la serpiente emplumada, Viracocha, y que es Alcoal, que baja ahí en ese lugar, básicamente en Chichen Itza, ¿no? Se están preparando,
sí,
muchos rituales.
Son muchos rituales de forma y no de fondo. Ya. Hay gente que sí trabaja, hombre, como tú sabes, cantidad de grupos que trabajan en la luz y que sí verdaderamente hacen los rituales de forma sagrada, respetuosa, con esa humildad del guerrero. Pero hay muchos otros que nada más van por la forma. Estuve ahí, ¿no? Es como el que pone ahí, aquí estuvo Pedro, ¿no? Mm. Y marca en el lugar su nombre, ¿no? ¿No? Debemos ir con otra actitud a ellos, porque si no, no los vamos a escuchar y no nos llevamos esa vibración. Cuando uno está en un lugar sagrado, es para usar la herramienta maravillosa para transmutar y elevar nuestro nivel vibratorio. A ti te pasó en Guisa, el viaje que tú tuviste en Guisa, que leí en tu maravilloso libro Otros Mundos, coño, ese es el camino. Pero tuviste que estar en silencio, tuviste que arriesgarte a estar en toda la noche en la pirámide, mano, para lograr sentir su poder. ¿Sí? ¿Tú crees que una persona que llegó a tomarse la foto pudo sentir algo? No sintió ni el calor de las piedras, mano.
Ya.
Esa es la verdad.
Tú eres el invitado, ¿eh? No. Casi a punto de terminar, hay unas frases que he sacado de algunas de tus charlas. Dices, debemos fijarnos en nuestros pensamientos para vivir el aquí y el ahora con todo nuestro ser.
Sí, señor.
No depender de nada exterior para lograr lo que queramos. Así de fácil.
Solamente en el silencio, mano. Tenemos la cabeza muy revuelta. Debemos de meditar, debemos de cualquier cosa, dedíquese al arte, de veras, radio escucha. Mire, en tu espacio en blanco se han dado miles de herramientas. Todos los invitados, cada vez que van, dan herramientas de crecimiento. Yo le pregunto a radio escucha, ha sido radio escucha, ¿cuántas de esas herramientas usa? De verdad escuchó y dijo, ah, caray, me voy a poner así, voy a hacer esto, voy a buscar esta ayuda, voy a hacer lo otro. Eso es lo importante, la acción. Esto no entra por ósmosis, entra por el trabajo interior. Mm. Y hay que dedicarle voluntad y trabajo.
Claro. Afortunadamente tenemos cientos de mensajes de gente a la que dice que le ayudamos, no sé, ojalá sea
así.
Yo
creo que sí. Yo creo que sí, porque de verdad el mensaje es muy bueno, man. Y ojalá que todos los medios se unieran, y eso cambiaría el mundo, ¿eh? Porque el poder de la comunicación es muy fuerte, man. Y mira lo que está pasando en nuestra televisión mexicana. Tú prendes la televisión, y bien lo sabes, la televisión mexicana, y todo el día están hablando de la catástrofe, man. De lo problemático, de las crisis, de los colgados, de esto, del otro, de lo más allá, de los capitados. Pero cuando hay un mensaje de luz, cuando hay un mensaje de amor, cuando hay herramientas prácticas que la gente pueda poner en de veras en su vida cotidiana para transmutar su ser, cuando hay ese mensaje, man, son pocos los programas aquí en México y me imagino que en España también.
Ya, afortunadamente estás tú aquí, 12:34, 1:34 en las Islas Canarias. Casi terminando, digo, ahora estamos en la mayor vibración de los últimos 5.250 años, porque la malla energética del universo está vibrando más enérgicamente. ¿Eso dices también tú?
Ah, no, se siente. Y por eso también, mire, la energía no tiene dirección, se la da uno. Entonces, si ahorita estamos vibrando más, todo pensamiento negativo se va a engrandecer, y todo pensamiento positivo también.
Ya.
Entonces, más vale que nos pongamos muy abusados en qué estamos pensando y qué estamos haciendo, porque el nivel vibratorio que tenemos ahorita nos puede llevar a la sombra o nos puede llevar a la luz, y depende de cada quien.
Ya, y la última clave que das, obsérvate haciendo las cosas con triunfo, obsérvate y cree con tu corazón, y las cosas suceden. Debemos creer con la mente y la emoción. Genéralo en tu mente y en tu corazón, y sucede. ¿Es así?
Sí, señor. El poder de la mente y el poder de la energía de ese cerebro de que tiene el corazón son poderosísimas, porque entran y están conectadas y entrelazadas con la malla energética. Y cada mensaje es como si mandáramos una piedra a un estanque y hace ondas. Y esas ondas traen lo mismo del nivel vibratorio que uno está pensando. Por eso uno atrae las cosas que le están sucediendo. Cada uno es responsable de lo que le está pasando. Nadie más, no es el exterior, no es que el mundo sea malo, no es que nada, uno está pensando mal. Y toda percepción de una realidad es proyección del ser interior. Así que lo que esté usted pensando es lo que usted está trayendo. Y lo que usted está trayendo es lo que le va a pasar. Mejor empezar a pensar positivo, amable, levantarse con una sonrisa, volver a voltear a su mujer y darle un beso como el primer día que le dio un beso, hombre, ¿no? Mirar a un chamaco y sonreírle, ayudar a un viejito, no sé, algo sano, algo bello, hombre. ¿Por qué? Porque esa vibración se va a dar allí y se le va a regresar siempre. Nosotros somos los creadores de nuestro universo. Nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Pues vamos a crear una realidad distinta. Porque todos, al final de cuentas, queremos lo mejor. Pero lo mejor está dentro de nosotros mismos y dentro.
Qué buena onda, Hugo, en esta conexión.
No, la buena onda es estar contigo, compadre.
Qué buena onda. En esta conexión preciosa que estamos terminando ya casi con Palenque, uno de nuestros lugares favoritos. Hugo, ¿alguna forma de ponerse en contacto contigo, Hugo Semoloni? ¿Tienes página web? ¿Tienes algún lugar donde la gente se te pueda conectar?
Sí, cómo no, hombre, semoloni@gmail.com. Ese es el email, ¿no?
Semoloni
con S.
@gmail.com.
Sí. Nada más ponga ahí en Google, en esas cosas, Semoloni Hugo, y pues ya aparece uno.
Hugo, un placer.
Hombre, de veras el honor es mío. Un saludo al equipazo. Y de veras un beso y un abrazo a ti. Y te esperamos con ansia, mi hermano, para tomarnos ese cafecito
que
tenemos pendiente.
¿Dónde me decías que me vas a llevar al centro de...?
No, te voy a llevar con Julio, mano, que quiero que lo conozcas. Es un chamán maravilloso, que es de los últimos guardianes de la tradición de Quetzalcóatl. Él está en Amatlán de Quetzalcóatl, donde nace Quetzalcóatl, y él te lleva y te va a llevar, vas a ver ese lugar donde nace Quetzalcóatl, donde lo bautizan, y él hace un bautizo ahí, leyendo en el agua y leyendo en el viento el nombre, mano, y siempre corresponde con algo de la esencia del ser que está bautizando. Y su sabiduría es tal que habla quedito, pero lo que dice, ¡ay! Trae un ruido para el alma grandioso, mi hermano.
Esa
la tenemos pendiente.
No me lo quiero perder. No. Gracias, Julio. Hugo, te abrazo, Hugo Semoloni, te abrazo y espero verte en breve aquí en España, en México o en cualquier otro parte de este planeta. Estamos unidos.
Estamos en contacto porque estamos en lo mismo siempre, y como siempre, mi admiración, mi respeto y mi agradecimiento hacia ti.
Es mutuo hacia ti también. Muchas gracias.
Chao, por este manote.
Gracias. Cuídate mucho.
Un beso, bye.
Hasta pronto. Una y treinta y nueve en las Islas Canarias. Este era nuestro primer tema, una conexión que teníamos pendiente con esa tierra mágica. Nos vamos ahora a daros otros cuantos datos de algo que se está preparando también en otro sitio que está despertando en Costa Rica. Y preparaos, viene una especial acerca de maldiciones, del viernes 13 y de todo eso que nos pedíamos. Esto es Radio Nacional, aquí estamos en el Espacio en Blanco disfrutando de la madrugada en este verano español. Esta música de un compañero, Eduardo Tarilonte, vamos a viajar hasta un territorio de encuentro cerca de las estrellas. Vicente Casaña, nuestro astrólogo favorito, nos lo cuenta. Buenas noches, Vicente.
Muy buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy ilusionado, la verdad, este proyecto.
La que se está liando. ¿Puedo contar una cosa?
Sí.
A Vicente le mordió una pitón. ¿Cómo estás de tu mordedura?
No sabía que ibas a contar.
Eso por meter la mano donde no debías.
Bueno, era una boa constrictor, pero...
Boa constrictor.
Pero tú ya viste que era muy bonita y que valía la pena jugar con ella, y al final se enrolló muy bien, ¿eh?
Hombre, que se enrolló. Se te enrolló muy bien por la mano. Y a mí casi un cocodrilo que encontré ahí, salvo eso, perfecto, o sea, territorio de encuentro. No, un lugar increíble, Costa Rica, que todavía haya esa cantidad de vida, ¿verdad? Es lo que más llama la atención, que sea todo tan puro.
Es tan mágico que hasta la National Geographic dice que es la zona más intensa del planeta, o sea...
Bueno, llevamos meses, algunas semanas anunciando ese proyecto Esferas, o sea, territorio de encuentro, y hay muchas novedades, ¿no, Vicente?
Muchas, muchas. La verdad es que estamos avanzando a un paso increíble y cada día tenemos más ilusión, cada día se está sumando más gente y cada día es más bonito y más grande el proyecto.
Déjame que recordemos fechas para que la gente lo tenga, nuestros oyentes lo tengan en cuenta.
Bueno, el proyecto Esferas es un evento mágico único que se va a celebrar del 15 al 20 de octubre en Osa, en el sur de Costa Rica, en esa zona que es absolutamente mágica, que está llena de selva y que es donde están esas enigmáticas y fascinantes esferas de piedra que hay allí y que todavía hoy día nadie sabe qué función cumplían ni desde cuándo están exactamente.
Y que como hace poco hablábamos también con otros invitados que nos llegaban de allí desde Costa Rica, es curioso porque parece que la Tierra las está preñada de ellas y las está pariendo, ¿verdad?
Sí, nosotros cuando estuvimos allí estábamos apostando y creemos firmemente en ello, ¿verdad, Miguel? Que tú y yo les contábamos a los medios que nos entrevistaban que estamos convencidos que aquello es el próximo chakra que se va a abrir en el planeta Tierra, y parece que las esferas nos den la razón, porque justo desde que ha empezado este proyecto, de repente, como por arte de magia, empiezan a aflorar nuevas esferas cuando hacía muchísimo tiempo que no se descubría ni una sola.
Pues ese es otro punto de encuentro, otro lugar que queremos que tengáis un poco focalizado, porque seguramente ahí van a pasar muchas cosas, se van a abrir muchos eventos mágicos. Osa, territorio de encuentro. Hay muchas novedades que decíamos, Vicente, mucha gente que va a asistir. Hay una página web que vamos a dar después para que vayan viendo nuestros oyentes la cantidad de gente que va a haber, pero hay arqueólogos, hay gente que lleva mucho tiempo investigando, ¿verdad?, este tema de las esferas.
Sí, ahora ya hemos sumado botánicos, geógrafos, muchísima gente que se está sumando al proyecto porque son tantas las cosas a contar, es tanta la riqueza, la biodiversidad de allí, la magia, que hay tantísimos eventos que vamos a celebrar en esos 5 días que desde luego será algo de no parar, pero además es que se está sumando importantes músicos, se están sumando filántropos, se está sumando gente de todos los lugares, gente del mundo del cine. La verdad es que cada día nos cae una sorpresa nueva, un soporte o un apoyo nuevo, y estamos muy ilusionados.
Eso en parte es gracias a ese entusiasmo que tú tienes y la gente, el equipo de allí, de Proyecto Esferas en Costa Rica, que hacéis que se abran las puertas. Dime una cosa, ¿Santana va a aparecer por ahí? ¿Carlos Santana?
Ni más ni menos, sí, Carlos Santana. Este es uno de los apoyos recientes que tenemos. El propio Carlos Santana nos confirmó que sí, que iba a asistir de manera altruista para participar en esto, como lo hacemos todos los que estamos trabajando en esto. Tú nos estás apoyando mucho también, Miguel, no solo somos nosotros. Y entonces, bueno, el otro día estando allí precisamente porque fui a apoyar un proyecto de ley que presentó la diputada Sinia Espinosa para que las esferas de piedra sean declaradas símbolo patrio, y entonces estando allí en la Asamblea Legislativa, al salir de allí prácticamente fue cuando recibimos el telefonazo para decirnos que Carlos Santana sí iba a venir a tocar al sur de Costa Rica, que aquello va a ser un evento absolutamente apoteósico, se van a colapsar todas las carreteras por allí.
Algo que nunca ha ocurrido.
Y encima va a venir con su maestro, que es un abuelete que todavía sigue tocando este señor, ¿no?
Ya, alguien que está interesado por este mundo espiritual y por este mundo del cambio. Y has dicho algo importante. Hay gente que no cree que, o cuando se hace una cosa de estas, dice, bueno, hay algún oscuro interés ahora por ahí, ¿no? La gente en la que estamos involucrada lo hacemos de manera altruista, ¿verdad?
Totalmente, totalmente, sí. Del primero al último. Yo fui el primero que cuando en la municipalidad de Osa me propusieron dirigir este evento, dije que no quería nada, a cambio lo que quería era todo lo que pudiéramos aportar para el crecimiento de la sociedad de allí, para aportar riqueza cultural y espiritual, lo que pudiéramos conseguir que fuera destinado a ello, y a ello se ha ido sumando todos los que estamos, tú bien lo sabes, de qué manera estamos participando, y hasta el propio Carlos Santana va a venir de manera altruista, y toda la gente que lo está haciendo, ¿no? Y esto es muy bonito, porque muchísima gente, efectivamente, que cree en esto. Es que la magia, Miguel, solo existe para quienes creen en ella. Yo siempre he estado convencido de esto, lo he dicho muchas veces, y esto es un proyecto que, tú bien sabes, nació de una locura, de una utopía, de decir, vamos a lanzarnos a que pase algo en octubre aquí, sin dinero, sin nada, no quiero dinero, les dije a la municipalidad, al contrario, quiero aportar riqueza a una zona que no merece vivir así. Y mira todo lo que está pasando, y mira cuánta gente de ella se está sumando.
Un ejemplo de que en este mundo no solamente el dinero, las cosas materiales controlan las energías, sino a veces la ilusión y el entusiasmo. OSA Territorio de Encuentro, 15-20 de octubre, vamos a daros mucho, no iba a decir la lata, vamos a hablaros mucho de este asunto. ¿Hay alguien más que se ha sumado? La baronesa.
Sí, sí.
¿Qué baronesa?
La baronesa Thyssen, ni más ni menos, que es una, bueno, una señora que le gusta muchísimo la naturaleza, le gusta muchísimo, cree muchísimo en el futuro de los niños y que ellos son el futuro del mundo, y cree también en la magia de estos lugares tan, que son un enigma para la humanidad, ¿no?, como estas esferas. Y ella va a venir a visitar a OSA, va a venir a dar las primeras pinceladas de manera simbólica a un puente que une la Interamericana, y que es el puente que pasa por allí, que une Palmar Norte con Palmar Sur, justo donde están las esferas, porque vamos a pintar ese puente como una de tantas actividades del proyecto. Y además va con la intención también de ver cómo puede ayudar a los niños de allí.
¿Alguien más que se ha unido en este proyecto de... en esa locura llena de entusiasmo y llena de ilusión? Hay un montón de actividades, 15-20 de octubre, como digo, música, conferencias, una página web donde la gente se puede informar para tener más datos de este asunto.
Sí, pues www.proyectoesferas.com. Y ahí estamos poniendo las noticias ya, empezando a poner toda la gente que está participando. De hecho, ya hemos empezado a hacer las primeras aportaciones económicas. El otro día también estuvimos dando un talón al Hospital de OSA con el primer baile que hicimos. Recogimos ahí un dinero, que eran 1.000.000 y pico de colones, y fuimos y lo entregamos al hospital de allí. O sea que vamos progresando, haciendo cosas muy bonitas, y la gente se puede informar en esa web, y el que quiera venir, pues bienvenido a esa.
Ah, ¿se puede ir allí también?
Sí, sí, claro. Santana va a venir antes, ¿eh?
Yo pensaba ir, pero también pueden ir nuestros oyentes. Todo el mundo, está abierto a todo el mundo.
Pueden ir porque es algo que pretendemos, va a venir gente de América, gente de Europa, va a venir gente de muchísimos países. De hecho, además, se están preparando casas locales de gente de allí, porque como no hay plazas hoteleras suficientes, pues hay gente que les estamos dando dinero para decentar sus casas, para que las pinten, las pongan bonitas y convivan con la gente que va allí. En fin, habrá muchos sitios junto a esos hoteles tan mágicos que hay en las copas de los árboles que tú has visto. Que de una belleza extraordinaria, junto a playas desiertas y kilométricas. Y bueno, pues la gente que quiera venir allí, el evento va a ser del 15 al 20 de octubre, y en la web están todos los elementos, o pueden llamar, pueden escribir para informarse, que el equipo que tenemos en Costa Rica les atenderá encantados, ¿no?
www.proyectoesferas.com. Espero poder darme otro baño contigo como lo hicimos en esa playa virgen, esperando que lleguen las tortugas, que será otra de mis máximas ilusiones.
Sin duda que lo haremos, Miguel.
Enhorabuena, Vicente. Seguimos adelante con el proyecto y seguiremos informando.
Un fuerte abrazo.
También para ti, adelante con ese entusiasmo y con esa ilusión.
Gracias, Miguel.
Hasta pronto.
Fuerte abrazo.
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
22:50, 1:50 en las Islas Canarias. Aquí seguimos en directo en Radio Nacional, como digo, disfrutando de la madrugada. Y ese es un ejemplo de lo que puede hacer el entusiasmo y las ganas de que las cosas cambien en el planeta. Algo está increíble, está a punto de suceder en OSA, punto de encuentro. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Nos vamos hasta Málaga a saludar también a nuestro invitado, Fran Contreras. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Miguel. Buenas noches a la familia Espacio Blanco.
Te sentimos un poquito, a ver si podemos conseguir mejor cobertura. Hemos preparado un programa especial, un informe de esos que de vez en cuando hacemos en el Espacio en Blanco acerca de Viernes 13. Acaba de pasar un Viernes 13, movidito por lo que veo, ¿no?
Sí.
El viernes.
Sí.
Y queremos dar un poco todas las claves de lo que significa el 13, la mala suerte, los males de ojo, las maldiciones y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Habéis preparado, lleváis toda la semana trabajando en ello, ¿no?
Sí, sí, y la verdad es que es sorprendente, ¿no? Porque la mayoría de las personas, si le preguntamos a nuestros oyentes, muchos te dirán que no creen en supersticiones.
Ya. Yeah.
Pero todos tenemos alguna superstición, siempre. Lo que ocurre es que no sabemos el origen. Si conocemos el origen de esa superstición, en muchas ocasiones comprendemos el porqué y abandonamos esa superstición, porque todas tienen una explicación, o prácticamente todas, y tienen un origen histórico, un origen legendario.
Lo del gato negro y todo eso.
Mira, el gato negro, además...
No lo adelantes, sí. En la segunda hora lo vamos a decir, pero tiene un origen, claro, ¿no? Y se puede entender.
Sí, sí, claro, perfectamente.
Bien. Déjame que volvamos a saludar a Fran. Buenas noches, Fran, ¿estás por ahí otra vez?
Estoy aquí, ¿me oyes bien?
Ahora te escuchamos bien, esta conexión está un poco mejor. Yo quería, antes de que pasemos a una serie de introducciones que tenemos preparadas, escuchar la voz de alguien que nos da una explicación acerca del Viernes 13, ¿no? ¿Quién es?
Pues mira, el Ramos Pereira, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología.
Vale, así le presentamos.
Presidente de la Sociedad de Antropología, nos explica lo que hay en torno al número 13, o la maldición del número 13.
Vamos a escucharle.
El número 13, excepción hecha de los antiguos chinos, de los primeros pobladores de México y de los indios osagos, es creencia universal, que el 13 es un número maldito. Estamos hablando de algo que es global, de nuestra aldea global. Numerológicamente, el 13 es la ruptura del 12. El 12 es un guarismo sagrado y misterioso que se encuentra en la antigüedad en innumerables monumentos, y es porque 12 fueron los grandes dioses en la mayor parte de las religiones politeístas. Por ejemplo, los egipcios, los griegos, los romanos. 12 fueron los hijos de Jacob también, fundadores de igual número de tribus. Parece ser que los primeros que mostraron esta prevención al 13 fueron los hindúes. Pero los que más han influido en su divulgación en Occidente han sido los nórdicos. De hecho, hay una razón muy curiosa, y es que es por una vieja creencia escandinava que aseguraba que Loki, que era el príncipe del mal, se presentó al banquete de los 12 dioses sin haber sido invitado. Pero con el fin de no ser el 13º en la mesa, hizo que Odur, el ciego, símbolo de la noche, matase al bueno de Baldur. Y desde entonces los escandinavos pues no les ha gustado nada lo del 13.
Qué curioso que detrás de las cosas que tenemos ahí un poco en la...
Sería una de las muchas. Sería una de las muchas en torno al número 13, pero como vemos esta noche... de maldiciones, de martes y viernes 13, de supersticiones, muchas de las supersticiones están catalizadas y transformadas desde la imposición del cristianismo. Todo lo que tenga que ver con superstición está alejado del cristianismo, y desde los primeros años de cristianismo y desde la imposición de los dogmas de la Iglesia Católica, todo pasó a ser supersticioso.
Ya. Miguel, dime una cosita, ¿dónde se puede sacar esa idea del gato negro? ¿De dónde viene?
Pues mira, te voy a contar una anécdota. Yo soy de los que, cuando me cruzo con un gato negro, aparto la mirada.
¿Y eso?
Pasó hace muchos años, iba paseando por la calle con unos amigos, nos cruzamos con un gato negro y uno dijo: vaya, menudo gato negro. Y acto seguido yo comenté: tonterías. En ese momento pegué un traspiés y me metí un palo tremendo, ¿no?
Sí.
Sí.
Entonces andas con cuidado con los gatos negros.
Con los gatos negros.
Fíjate, pero... que yo, que no soy supersticioso, y además lanzamos un poco la idea a nuestros oyentes, que nos cuentes si son supersticiosos. Uh-huh. 900-137-137 es nuestro teléfono. Quizás sea que son ideas que tienes tan arraigadas ahí en el fondo, sí, del inconsciente, que aunque seas un tipo que no creas en nada, de repente hay algo ahí que dice: yo cuando veo, sí, un gato digo, también hay algo dentro de mí que reacciona, y fíjate que, bueno, sabemos cómo funciona la mente y todas estas historias, ¿no?
Pero fíjate que hasta el siglo XV-XVI el gato representaba todo lo contrario, la buena fortuna, la suerte, la prosperidad. Incluso en el antiguo Egipto, cuando se moría un gato, que era símbolo de prosperidad, lo embalsamaban.
Lo momificaban, ¿no?
Sí, sí, sí. Le hacían unos ritos de enterramiento en condiciones. Incluso los dueños se depilaban las cejas como símbolo de respeto a ese gato, ¿no? ¿Por qué se vincula el gato con la mala suerte, y más en concreto el gato negro? Pues tenemos que irnos a la Inglaterra del siglo XVI, primeros años del siglo XVI. Las ciudades crecían muchísimo, muchísima gente se trasladaba del campo a la ciudad, y no había suficiente comida para todo el mundo, ¿no? Con lo cual miles y miles de personas salían a la calle desesperadas en busca de alimento. Pero también había pues un montón, cientos, miles y miles de gatos buscando comida, ¿no? Yeah. Y ese es el inicio de esa visión negativa de los gatos, porque los gatos, en cierto modo, eran un rival para conseguir esa comida. Yeah, fíjate,
pero ¿por qué negros? ¿Habría gatos blancos, marrones, de todos los colores, ¿no?
Eso viene luego. Ah. Claro, eso viene luego porque durante la época de la Inquisición, muchas brujas de esa zona, de la zona de Inglaterra, aparentemente confesaron que mantenían relaciones con el diablo, pero con el diablo en forma de gato negro. El gato, como te digo, ya tenía ese marchamo de negatividad, ¿no? Y si es negro, representaba a Satán. Obviamente, las mujeres acusadas de brujería no decían nada, simplemente decían lo que los inquisidores querían que dijeran mediante las torturas, ¿no? Yeah. Fíjate hasta qué punto llegó esto, que esta visión negativa de los gatos se trasladó hasta Francia, y en los primeros años del siglo XVII se mataban en Francia miles y miles y miles de gatos, hasta que en 1630 el rey Luis XIII, más conocido como el Justo, lo prohibió. Prohibió que se mataran a gatos porque eso era una auténtica carnicería.
Un informe exclusivo y súper extenso, con cantidad de voces y de gente con mucho peso que tiene cosas que decir, ¿verdad, Miguel?
Sí.
Tenemos preparado esta noche para hablaros de maldiciones, supersticiones, males de ojo y cómo, sobre todo, cómo evitarlo, supongo, ¿no, Miguel?
Sí, vamos a dar algunos consejos. ¿Cómo evitar ese mal de ojo?
Si se te cae la sal, tú...
Pues hay que coger un poquito de sal y lanzarla por encima del hombro izquierdo.
¿Tú, Fran, eres de supersticioso?
Bueno, la superstición parte de la magia. La magia me pone los sentimientos a flor de piel. No soy supersticioso, tengo manías, pero creo en la magia. Y las supersticiones y las maldiciones parten de la magia.
Vale, por cierto, espera. Lo cuentas después, que tenemos que llegar a las noticias. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Seguimos después de ellas. Hay mucho para contaros, y mañana la presencia, estamos llenos. Vamos a tener el estudio lleno, vampiros y Drácula llegará a este estudio, también con datos y documentos que seguramente desconocéis. 900-137-137 nuestro teléfono, no os vayáis, este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional, y tenemos todavía mucho que contaros, y sobre todo cosas que nos pueden ser muy útiles si crees o no crees que eres supersticioso. Todas las claves en un momentito.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. Recordad, mañana los vampiros y Drácula nos van a visitar, entre otros muchos temas, y dar las gracias a la gran cantidad de llamadas y a la gente que está en el Face haciendo comentarios. 900-137-137 es nuestro teléfono. Programa especial a partir de ahora, un informe sobre todas esas cosas que creemos o no creemos, con algunas claves que, si las escucháis, estamos seguros que os van a interesar, preparadas por nuestros dos compañeros Miguel Pedrero y Fran Contreras. Tras esa introducción, comenzamos a daros un montón de datos.
Comenzamos este original viaje buceando en algunas de las creencias más comunes de la humanidad. Y lo iniciamos tratando de conocer algo más sobre las supersticiones. Superstición es la creencia en que un determinado fenómeno o situación tiene una explicación mística, mágica o simplemente asumida cultural, social o religiosamente sin ningún tipo de evidencia científica. Las supersticiones en el ser humano pueden estar basadas en tradiciones populares, normalmente relacionadas con el pensamiento mágico. Las personas supersticiosas piensan que ciertas acciones, voluntarias o no, tales como rezos, ensalmos, conjuros, hechizos, maldiciones u otros rituales, influyen de manera trascendental en su vida. Modernamente se consideran supersticiones aquellas disciplinas que la comunidad científica llama pseudociencias, tales como la adivinación, la astrología, la cartomancia, el curanderismo o el espiritismo, entre otras. En el campo de la psicología, se entiende la superstición como el resultado de la manera prejuiciosa de juzgar la información que tiene nuestro cerebro. Son los primeros datos. Hay muchos más.
Y nuestros dos compañeros, Miguel Pedrero y Fran Contreras, ¿sigues ahí, Fran?
Sí, sigo aquí, Miguel.
Vale, pues empezamos quizá contigo hablando de las supersticiones. ¿En qué están basadas? No sé, ¿por dónde vamos? Tenemos un montón de voces ahí esperando.
La introducción ha sido perfecta. Habría que resaltar algo positivo. Para el ser humano supersticioso, la superstición cumple un papel positivo, ¿no? Da estabilidad a su día a día, da estabilidad a la psiquis por medio de mecanismos de defensa, que la psicología llama actos apotropaicos, ¿no? Dentro del mundo de lo cognitivo es lo que hemos escuchado, un prejuicio cognitivo, un sesgo cognitivo, una distorsión cognitiva en el que nosotros, el ser humano, percibe la realidad. De hecho, hay algunos procesos supersticiosos que se han comprobado que funcionan empíricamente. Sea cual fuere la razón, la realidad o no creer, que es la eterna pregunta, lo cierto es que muchas de las supersticiones que tenemos tienen un origen histórico, y el informe especial que te hemos preparado tanto Pedrero como yo hoy, bueno, en ese informe lo vamos a desvelar.
Deja un segundito. Lo curioso es que, como decíamos antes, ¿no?, aunque no creas en ello, aunque no sea, digas que no eres supersticioso, hay algo dentro de ti, como una vocecita o algo dentro de, en lo profundo de la mente, que te hace estar atento, ¿no? Como si, ¿y si tuvieran razón?
Exacto, son como pequeños arquetipos, ¿no?, que te dan calma, te dan sosiego en un momento dado, o te ponen nervioso, te intranquilizan en otro momento. Te decía que vamos a revisar la historia y vamos a hacer un viaje en la historia para entender lo que es la superstición hoy o las maldiciones. Por ejemplo, yo le preguntábamos a Ramos Pereira, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, ¿cuáles eran en la antigüedad los días malditos? Porque lo que tenemos hoy, ese mal agüero del martes 13, del viernes 13, no viene de ahora, viene de hace muchos siglos. Y él nos contestaba esto.
Pues mira, en los pueblos de la antigüedad tenían la costumbre, o bien la precaución, según se mire, de señalar a los ciudadanos en los calendarios los días desgraciados. Esto lo hacía el gobierno, ¿eh? No estamos hablando de otro órgano. Los gobiernos se tomaban muy en serio todo este tema de los días malos o desgraciados y querían proteger a la ciudadanía, advirtiéndolo en sus calendarios oficiales. Por ejemplo, los romanos dividían el calendario en días nefastos o postreros, que eran los funestos o melancólicos, que se señalaban con carbón, y los días fasti, que eran los que el pretor administraba justicia. Pero para entender mejor la creencia del malfario del 13, martes o viernes, según culturas, hay que ir por partes y separar el martes, que ya tiene sus propias creencias, el 13 con sus creencias correspondientes, y luego unirlos, por un lado, el martes y 13, y luego después el viernes y 13. Y de esta manera empezamos a entender el porqué de todas estas creencias.
Un trabajo exclusivo de nuestros dos compañeros, con un montón de voces autorizadas acerca de las maldiciones, supersticiones y los males de ojo. Sí, Fran.
Veíamos que tenía su origen en Roma. Veremos que muchas de las supersticiones tienen su origen en Egipto, en la antigua Siria, en Irán, en Grecia, y que muchas de ellas fueron transformadas de rituales paganos cuando se impuso el cristianismo. Todo lo que no fuera cristiano iba a ser supersticioso. De hecho, hablabais antes del gato negro. Hay multitud de diferencias. El ver un gato negro de por sí no da ni mala ni buena suerte. El gato negro se impone como algo maligno por parte de la Santa Inquisición, porque era un animal asociado al diablo y al demonio, contrario a la Iglesia Católica. Y luego hay diferentes. Por ejemplo, el gato cuando se aleja de ti es cuando da mala suerte, y cuando se acerca, buena suerte. Pero
cámbiate un poquito de posición, porque de vez en cuando se te va la voz también a ti.
Vale, retomemos el viaje a la antigüedad. ¿Por qué el martes es considerado un día agorero? Esto nos lo explicaba Ramos Pereira.
El martes tuvo siempre, como bien dices, mala fama. Los egipcios consideraban este día como nefasto. ¿Por qué? Porque creían que el martes, en un martes maldito, nació Tifón, un osado gigante que se atrevió a escalar al cielo, que aquello era una cosa tremenda. Y los romanos consagraron los martes a Martis Dies, a Marte, al dios Marte, dios de la guerra. De ahí procede precisamente el nombre de martes. Nuestro martes se llama así porque rinde culto al dios Marte. Fue este dios muy temido en la historia de las creencias. Era un dios pendenciero que gustaba de tener escuderos a demonios que llamaban temor y terror. Bueno, basta decir que su padre, Júpiter, llegó a reconocer que Marte era el más odiado de los inmortales, o sea, su propio padre. Bueno, evidentemente Marte no era el mejor dios para consagrar la felicidad, la armonía y la paz, lo que explica que los romanos no se casasen en martes, nunca se casaban en martes. Por eso los refraneros castellanos, catalanes, italianos, etcétera, están llenos de consejos que advierten del peligro, en este caso añadiendo uno de propina, y es que decían: en martes ni te cases ni te embarques.
Detrás de todas esas creencias hay algunas explicaciones, están basadas en algo. Déjame un segundito, Fran, hablábamos de la sal, Miguel, ¿qué tiene que ver la sal con...? ¿De dónde viene esa tradición de la sal como algo de mala suerte si se te cae?
Bueno, aquí no nos ha pasado, ¿no? Una comida, derramamos un salero, y según la tradición lo que hay que hacer es tomar un pellizco de sal, lanzarla por encima de nuestro hombro izquierdo, e importante, decir: Satanás, toma tu parte y vete.
¿Ah, sí?
Sí.
Yo no sabía la frase.
Sí, sí, es esta. Satanás, toma tu parte y vete. ¿De dónde viene? Bueno, pues nos tenemos que retrotraer en el tiempo unos 3.500 años al antiguo Egipto. La sal era considerada, era el símbolo de la incorruptibilidad. ¿Por qué? Porque tenía propiedades conservantes.
Era los alimentos.
Claro, era utilizada para conservar los alimentos. Además, era un bien escaso, ¿no? De hecho, en la antigua Roma, no solamente era un bien escaso, fíjate hasta qué punto, que de ahí viene la palabra salarium, es decir, a los soldados se les pagaba con algo de sal, es decir, con una bolsita de sal, ¿no? De ahí viene el salario que cobran todos los trabajadores. Además, la sal era un elemento fundamental en los ritos paganos que se hacían en la antigua Roma. Por tanto, derramar sal era, por un lado, bueno, era una falta de respeto a los dioses, porque, como te digo, se utilizaba la sal para hacer todo tipo de ritos paganos, y por otra parte, pues claro, era un dispendio enorme, porque es que era un bien absolutamente escaso. Y una curiosidad, si nuestros oyentes se fijan en un cuadro, La Última Cena, el famoso cuadro de La Última Cena de Leonardo da Vinci, se fijarán en un detalle muy curioso, y es que al lado de la mano del traidor Judas, que después de la última cena traicionaría a Jesús, hay un salero derramado encima de la mesa.
13 y 16, 2 y 16 en las Islas Canarias. Seguimos en directo. Fran, ¿más personajes que tengan cosas que aportarnos de estas supersticiones?
Seguimos viajando. Una puntualización. Aparte de simbolizar la incorruptibilidad de la sal en el Antiguo Egipto también simbolizaba la amistad. Y el hecho de que se cayera auguraba la, la ruptura de esa amistad. Y quizás lo mejor era contrarrestar ese hechizo o ese mal agüero echándose el, la sal por el hombro izquierdo. Seguimos viajando. Escuchábamos a Ramos Perera hablándonos sobre el número 13 y la maldición del número 13. Hoy en día podemos seguir viviendo, tocando esa maldición del número 13. Por ejemplo, hace dos años cuando fui a Estados Unidos descubrí atónito que en todos los hoteles de Miami ningún hotel tenía la planta 13. Era curioso, era más algo que hemos comentado muchas veces, Miguel. Bueno, Ramos Perera nos pone a la orden del día de cómo la maldición del número 13 sigue en boga y nos va a sorprender lo que nos cuenta.
Bueno, es que esto lo llevamos a otros terrenos y es parece mentira, pero es así. Está, está tan extendida esta prevención que la mayor parte de las compañías aéreas evitan poner el número 13 en los asientos de sus aviones. También son muchos los grandes hoteles que quitan este número de sus habitaciones. Y los italianos han llegado a suprimir el 13 de la lotería. O sea, lo mismo han hecho un ayuntamiento catalán, Ibars d'Urgell, que eliminaron en el año 1992 todos los 13 de los portales de las casas, con el fin de tranquilizar a los vecinos afectados. Y en varios países, especialmente en Estados Unidos, hay rascacielos que no tienen el piso decimotercero. El caso del edificio Chrysler de Nueva York es de lo más llamativo, porque carece de las plantas 13 y 30, el parecido de pronunciación en inglés de ambos números, o sea que uno es 13 y otro es 30. Bueno, también hoy quedan vestigios de este mágico culto en dentro del sistema de decimal, se salen ya del mismo en nuestro cotidiano quehacer, se sale, y es la costumbre de contar por docenas las ostras, los huevos, las horas del día y de la noche, los meses del año, los signos del zodiaco, etcétera. Es decir, que estamos hablando ya de lo que queda de aquella creencia, ¿no?
Ramos Perera, todo un experto en estos temas. ¿Más datos, Fran?
Fíjate que hablabas de esos pequeños detalles que tenemos en el inconsciente, como en la actualidad no queremos usar el número 13, ni queremos verlo. Hablábamos del martes. Bueno, ¿cómo nace en nuestro país la maldición del martes 13? Escuchamos a Ramos Perera.
En España se vino a confirmar esta creencia del horror al martes y 13, un martes y 13 del año 1134, en el que el rey de Aragón, Alfonso el Batallador, perdió consecutivamente sus dos últimas batallas, una contra sus enemigos y otra contra la Parca, y murió en Fraga, en Huesca. Otro caso fue que en realidad es el que el padre Mariana y Jerónimo Zurita, que se han ocupado de estos temas, aseguran que fue el que promovió todo esto. Es la creencia que ese día fue nefasto porque el rey Jaime I el Conquistador dejó de hacer honor a su sobrenombre de conquistador al ser derrotado en la batalla de Luxem, un martes 13 del año 1276. Bueno, pero las gentes no habrían calificado los días de la semana como nefastos o de mal agüero el martes y el 13 si no fuese por alguna causa más consolidada y profunda, porque es simplemente un hecho histórico. Se trata del recuerdo de la última cena. 13 comensales a la mesa, que todos sabemos fue seguida por la muerte de dos de ellos, Jesús y Judas, aunque el fallecimiento de este último no sé de nadie que lo haya lamentado. En la última cena, la tradición sitúa como decimotercero al traidor Judas. Esa es la razón. Por otra parte, en los evangelios, para situar el tema del martes, por otra parte, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, se dice que la última cena fue una comida pascual, mientras que en el Evangelio de San Juan se dice que se celebró antes de la Pascua. Por lo tanto, hubo mucha gente que creyó, y no con mal criterio, porque parecía lógico por los tiempos, que fue el martes. Y eso, unido al 13, pues dio esa correlación.
3:22, 2:22 en las Islas Canarias en directo con este informe especial sobre maldiciones y supersticiones. Yo estoy aprendiendo mucho. Fran, te meto prisa porque tenemos montones de personas que están ahí queriendo entrar.
Sí, fíjate que hablábamos del martes 13, una de las fechas fatídicas. Ahora vamos con otra fecha fatídica para muchos, el viernes 13. Te digo para muchos porque yo no creo en ella. De hecho, Martín, mi niño, mi gordo, nació un viernes 13 y es una de las fechas más fantásticas que hay. Es una fecha maldita, sobre todo fuera de España. ¿Por qué nace el viernes 13? Escuchamos a Ramos Pereira.
El viernes 13 es maldito solo para los anglosajones. Es un día malo. ¿Por qué? Bueno, primero hay que tener en cuenta que la crucifixión de Jesús se produjo el viernes 13 de abril del año 33. Por lo tanto, es un día ya malo. Pero realmente ese horror viene de otra causa derivada de esta. Y es que fue por la posición de la Iglesia, la presión de la Iglesia, este cambio del martes al viernes en la cultura anglosajona, es por las mortificaciones en los primeros años de la Iglesia que imponía el clero a los cristianos. O sea, por ejemplo, Constantino llegó a ordenar, aunque por poco tiempo, gracias a Dios, por todos los viernes, que todos los viernes del año fuesen honrados como los domingos. Y San Ausencio propugnaba que en tal día los tribunales no deberían impartir justicia. En algunos países, durante siglos, países anglosajones, se ha estado tocando las campanas a las 3 de la tarde de cada viernes. Y toda la cristiandad debía abstenerse de ingerir alimentos cualquier viernes del año hasta esa hora, a las 3. En Irlanda, por ejemplo, a estos días les han llamado durante siglos Viernes Negro, porque debían consumirse solo, o podían consumirse solo, productos blancos, como los huevos y la leche. Bueno, o escuchar vuestro programa también podría ser. Sin embargo, el viernes no era tan negro para los españoles. Esta es la razón por la que nosotros tenemos el martes. ¿Por qué no era negro para los españoles? Porque gracias a la bula de la Santa Cruzada que el Papa Urbano II nos otorgó en 1166 para premiar el celo puesto por nuestros soldados para defender la Tierra Santa ante los infieles. Bueno, pues desde entonces esa bula nos ha permitido que los ayunos de los españoles no solo fuese preceptivo para los viernes de cuaresma y de témporas. Por ello, no es de extrañar que el viernes fuese considerado de forma más benévola en España que en los otros países que estaban sometidos a una rigurosa abstinencia. Esta es la razón por la que se tomó como día nefasto.
¿Cómo se aprenden las cosas? Miguel, espera un segundito, Frank, que Miguel nos va a contar algo que tiene que ver con cruzar los dedos. Mucha gente piensa que, bueno, desconjuras o conjuras la mala suerte o te la quitas de encima cruzando los dedos, ¿no?
Sí, esa famosa expresión de crucemos los dedos cuando queremos que un proyecto llegue a buen puerto, que algo se solucione, incluso hacemos el símbolo con nuestras manos, ¿no? Lo representamos cruzando precisamente los dedos. También es muy común en los niños, ¿no? Todos yo creo que lo hemos hecho de chavales, eso de contar una mentira.
Cuando vas a mentir, ¿no?
Cuando vas a mentir. Eso es, escondes la mano y cruzas los dedos, ¿no? Como si eso te hiciese inmune al pecado de la mentira, ¿no? O colara con más facilidad, ¿no? ¿De dónde viene ese símbolo? ¿Por qué esa creencia de cruzar los dedos? Bueno, hay muchas teorías, pero a mí hay una que me ha llamado especialmente la atención y que quizás esté en lo cierto. Probablemente tiene que ver con nuestro pasado más remoto, con el hombre de las cavernas. Que cuando se hacía la noche lo pasaba muy mal, porque además era presa de los grandes depredadores y estaba deseando que volviera el calor y la luz. Un día descubrió que frotando dos ramitas conseguía precisamente eso que por la noche no tenía, que era luz y calor, es decir, dos ramitas cruzadas, ¿no? De ahí muy probablemente viene el símbolo de la cruz, el símbolo cristiano de la cruz, que también es de madera, donde fue crucificado Jesucristo. Es decir, probablemente haya un hilo conductor entre estas dos cuestiones. Y de estos palos que se rozaban para crear fuego de nuestro pasado más remoto y la cruz de Cristo, viene esa tradición de cruzar los dedos para que un proyecto llegue a buen puerto o para que una mentira cuele más fácilmente.
3:26, nos vamos de nuevo a Málaga. Más datos acerca de esas supersticiones, Fran.
Nos comentaba Ramos Pereira el origen del martes 13 y del viernes 13, martes 13 con ciertas raíces en credos romanos, pero fundamentalmente en el origen de esa maldición, de esas fechas y de ese número está en el cristianismo. Hay supersticiones cristianas que tenemos hoy en día, por ejemplo, poner el pan boca abajo. Siempre se ha tenido como una ofensa por el simbolismo que es el pan como cuerpo de Cristo. Tocar madera, donde aunamos dos creencias. Una cristiana, que viene derivada de la cruz donde fue crucificado Jesús, y otra, seguramente la auténtica y la real, el culto que tienen determinadas tribus indias en Estados Unidos al roble como árbol sagrado. Incluso la que hacemos habitualmente, la de decir Jesús a la hora de estornudar. Se creían que los estornudos era una forma de salir los demonios, los diablos del cuerpo, y la forma de contrarrestarlos de alguna forma era diciendo el nombre del nazareno. Hablamos de consejos, de sortilegios, cómo prevenir o cómo eludir este tipo de supersticiones, de maldiciones. Escuchamos a Ramos Pereira.
Yo creo que yo aplicaría un principio que se llama el principio de Thomas, escrito TH, que es un sociólogo y que dice que dice una cosa que parece mágica, ¿no? Que dice que cuando el público identifica una situación como verdadera, esta termina haciéndose cierta. Yo este principio, que es un principio sociológico general, yo lo aplicaría individualmente. Y es que cuando el público, en vez de público, digo, cuando uno o cualquiera identifica una situación como verdadera, esta termina haciéndose cierta. Si uno sale a la calle con el temor de que es martes y 13 o viernes 13 y cree que le puede pasar algo y cree que si conduce puede tener un accidente, cree que le va a sentar mala comida, lo que quiera, bueno, pues tiene más posibilidades, muchas más posibilidades de que le ocurran estas desgracias que aquellos que no tienen ese temor y por lo tanto salen a la calle pues, creyendo que es un día cualquiera. Un día cualquiera, pues evidentemente uno puede tener un accidente o le puede sentar mal una comida, pero hay más posibilidades de que le tenga estas desgracias un día si él cree que por ser martes y 13 o viernes y 13 le va a ocurrir algo.
Ahí está la primera clave, quizá, que está dando la sugestión. Fran, el último corte antes de pasar a la segunda parte de nuestro programa.
Bueno, hablábamos de supersticiones, que deriva del verbo latino superstare, que significa permanecer sobre, que para los romanos era ser testigo o sobrevivir. Entramos en el mundo de las maldiciones. La maldición podemos definirla como...
Espera, si vas a hablar de maldición, ponemos tenemos ahí una pequeña información preparada. ¿Te parece?
Vamos con ello.
Tres y media, dos y media en las Islas Canarias, detrás de esa introducción que habla de maldiciones, seguimos con este asunto. 900-137-137, nuestro teléfono, por si queréis participar.
Se llama maldición a la expresión de un deseo maligno dirigido contra una o varias personas, que en virtud del poder mágico del lenguaje, logra que ese deseo se cumpla. Las maldiciones tienen un papel destacado en las creencias populares de muchos pueblos, así como en sus mitos y leyendas. Las maldiciones en Grecia y Roma seguían un protocolo muy formalizado, llamadas catadesmoi, ataduras por los griegos, y tabulae de ficciones por los romanos. Se escribían en tablillas de plomo u otros materiales. Generalmente invocaban la ayuda de un espíritu, una deidad, un demonio, un muerto prematuro, para cumplir con su objetivo, y eran colocadas en algún lugar considerado eficaz para su activación, como en una tumba, un cementerio, un pozo o un manantial sagrado. En el texto de la maldición, el peticionario expresaba su deseo de que el enemigo sufriese daño de alguna forma específica. Con frecuencia se añadía la falta que había cometido la persona maldita, un robo, una infidelidad, no haber correspondido al amor del malediciente, haberle faltado al respeto, haberle robado el amor de su vida, etc. Según estas creencias, en ocasiones familias enteras son víctimas de una maldición, cuyas consecuencias alcanzan a todos los descendientes de la persona maldita. Son algunos datos recogidos en la sabiduría popular, pero hay mucho más. Escuchemos.
¿Es la originalidad un valor en sí mismo? ¿Hasta qué punto es lícito e incluso positivo imitar a los demás? En nuestra tertulia de esta semana hablamos de copias, de imitaciones y de buenos ejemplos con el filósofo Javier Gomá Lanzón.
La noche en vela.
Además, descubrimos la relación a veces fructífera, otras muchas destructiva, de algunos escritores con las drogas. Y también escuchamos el directo de Paco Ortega.
La noche en vela. Las noches del domingo al lunes, de 12 a 3 de la madrugada, en Radio Nacional.
Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web.
A las 3:33 en directo, 2:33 en las Islas Canarias. Hablamos ahora de de maldiciones, Fran. Tenías algo que contar,
bueno,
¿no?
La introducción lo ha dejado claro, ¿no? En sus términos más sencillos y generales, la maldición, del latín maledicto, maledictus, maldito, consiste en un deseo oral que en un determinado mal o calamidad que se abata sobre una persona conocida o desconocida, sobre sus bienes o sobre sus descendientes. La maldición puede alcanzar a una comunidad, a un pueblo, a una nación, a una persona. Y las maldiciones pueden ser asimismo condicionales, o sea, subordinadas a que se cumplan ciertos requisitos, pues tales como no violar una tumba, romper un pacto, entrar en determinados templos. Sea como fuere, vamos a retomar el origen de la maldición del viernes 13, que tan cercana la tenemos en el tiempo. Y Manuel Berrocal, antropólogo, un amigo de Espacio en Blanco, nos decía cuál era el origen para él de la maldición del viernes 13.
Bueno, realmente nace más del concepto del 13. El 13 es un símbolo que directamente adquiere una connotación negativa como elemento claramente asociado al paganismo antiguo. Entonces, cuando la Iglesia Católica establece de alguna manera una normativa, el 13 va a pasar a ser símbolo nefasto. La realidad es que, bueno, hay símbolos que de alguna manera se asocian a lo largo de la historia y que luego, posteriormente, se les ha querido encontrar una razón o una explicación más o menos de esa supuesta situación maldita. Pero, más que nada, casi todos proceden de raíces de las antiguas religiones, de las creencias paganas, donde existía en un momento determinado una razón. El 13 era el símbolo del 13 Dios, que directamente era el Señor de los Infiernos. O sea que estamos hablando de algo muy simbólico en un momento y que posteriormente se modificó dependiendo de las creencias del momento. Lo del viernes, lo del martes, bueno, eso es un poco dependiendo de la religión católica.
Tenemos un montón de preguntas de cómo romper maldiciones, etcétera, y como nos estamos dando cuenta que el tema interesa y es extenso, quizá hagamos una segunda parte. Un segundito, Fran, si no te importa. Miguel, hay maldiciones conocidas, como la maldición de Tutankamón, de ciertas tumbas egipcias, pero hay otras desconocidas que al menos yo no conocía. Cuéntanos una, la de los Moáis, nos preguntaba un oyente. ¿Hay maldiciones en los Moáis?
Bueno, hay la maldición que recae sobre cualquiera que ose intentar desentrañar los misterios de los Moáis, es decir, que realice excavaciones, investigaciones, etcétera, etcétera. La maldición viene de muy antiguo. Dos de los primeros navegantes que pusieron sus pies en Islas de Pascua, James Cook y Jean-François Leperus, murieron asesinados poco después de pisar Isla de Pascua. Pero ya si nos vamos a tiempos más recientes, dos nombres importantísimos en la historia de la arqueología pascuense, Alfred Metro y Catherine Routledge, dos arqueólogos que realizaron importantes excavaciones y que murieron ambos de una forma absolutamente terrible. Metro, el primero de ellos, murió en 1963 en París. se suicidó algún tiempo después de volver de Isla de Pascua. Más terrible incluso fue la muerte de la arqueóloga, de Caterine, que murió, vamos, completamente ida y perdió la cabeza y estaba completamente segura de que los Moais, los espíritus de los Moais, no solamente le hablaban, sino que también la acosaban. Otro gran investigador de los misterios de Isla de Pascua, Max Puelma, escribió un libro, un clásico, Un viaje a Isla de Pascua. Este hombre fue encontrado muerto en su domicilio, nunca se llegó a saber quién lo mató, cómo murió, pero falleció a causa de un golpe en la cabeza, de un golpe en la cabeza.
Seguramente con un Moai, ¿no?
Efectivamente, recibido con un recuerdo, una figura de un pequeño Moai que se trajo de Isla de Pascua, como nos trajimos Franco Entreras y yo cuando fuimos a Pascua. Y hay más, hay bastantes, sí. Más. Max y Leland, también otro investigador de los misterios de Isla de Pascua, que murió igual que la arqueóloga, que Catherine Routledge, murió demente. Convencido de que estaba acosado por los espíritus de Pascua, que querían vengar ese intento por su parte de desentrañar todo tipo de misterios. Y el más, desde mi punto de vista, el más llamativo y el más increíble, el pascuense, el indígena de Pascua, que le mostró al famoso aventurero e investigador Thor Heyerdahl, le enseñó uno de los Moais más representativos de Isla de Pascua y más extraños, un Moai que aparece sentado, que fue esculpido sentado. ¿Sabes cómo murió este indígena?
Thor Heyerdahl, sé que tuvimos una entrevista con él y no le pasó nada, por desgracia, con los Moai, me refiero, no tuvo ninguna desgracia con ellos. Pero el pascuense, ¿cómo murió?
Pues apareció muerto, no se saben las causas, pero en la misma posición que ese Moai, sentado exactamente en la misma posición que el Moai que le descubrió a Thor Heyerdahl.
3:39. Tenemos muchos, muchos datos para daros. Dentro de nada nos vas a contar, que tampoco he conocido, la maldición del Che Guevara. Sí. Fran, más voces que quieran participar y darnos datos.
Seguimos con las maldiciones. Fíjate, nos trajimos unas figuras de Moais y sobrevivimos a la maldición de pisar un aju, el templito o la base donde se levantan esos Moais.
No lo digas muy alto.
En Pascua se manejaban dos términos: el maná, la energía creadora y vital, y el tabú, lo maldito. Y es que las maldiciones en la antigüedad, la maldición llegó a tener una importancia social de primer orden, puesto que no era necesario para imponer el orden cuando el poder civil se resquebrajaba. Y aparecía el concepto de maldición. Había que utilizar todas las fuerzas sobrenaturales, todo ese mundo del más allá, todo el mundo de las deidades, de las energías sutiles, para que se mantuviera en un orden. Manuel Berrocal nos explica cómo nace el concepto de maldición.
La maldición, nosotros tenemos un concepto equivocado de ella, porque claro, la maldición nace como un sistema de justicia, llamémoslo así. Cuando en otras épocas, donde el poder estaba claramente establecido en aquellos que señores feudales en un momento determinado, o incluso en la misma iglesia, que eran capaces de establecer sobre la vida y la muerte de la gente, la maldición era de alguna manera el sistema de defensa de la gente pobre. Ellos eran los que podían en un momento determinado actuar sobre los señores poderosos desde su tierra, de alguna manera consiguiendo que se pusieran de acuerdo que aceptaran en un momento determinado pues dioses de la naturaleza o dioses más o menos que fueran considerados negativos, que aceptaran algún beneplácito por parte de la gente pobre para actuar contra aquellos poderosos a los que normalmente ellos no podían en un momento determinado enfrentarse. Entonces de ahí nace el concepto de las maldiciones. Las maldiciones es aquello que hacían los que no podían defenderse de otra manera. Lo que pasa es que con los años, con el tiempo, con la influencia de las diferentes religiones, pues siempre se ha ido asociando, pues claro, lógicamente a conceptos malignos. Consideremos que los que tenían el poder eran los que escribían la historia y por lo tanto ellos escribían su versión de la historia. Es decir, para ellos que alguien les pudiera echar una maldición era algo negativo. Aunque para el que le estaba echando la maldición a lo mejor fuera algo de pura justicia. seamos sinceros. Entonces, pues ese es el origen realmente de la maldición, origen que se pierde completamente en los orígenes del ser humano, en la historia más profunda, ya que continuamente, seamos sinceros, la magia es algo que siempre ha estado asociado a la figura del ser humano. Todo aquello que el hombre no comprendía era de alguna manera mágico, y se conseguía que existiera un equilibrio con esos elementos dañinos o beneficiosos, desde la posibilidad del hombre entrar en contacto con esas situaciones o entidades y buscar de alguna manera un pacto explícito que le permitiera que ese mundo externo, que muchas veces era muy cruel en relación hacia él, hacia el ser humano, no fuera tan cruel y sus actividades tuvieran un sentido en un momento determinado.
No me has contado, Miguel, esa maldición del Che Guevara, ni tampoco el significado de si se rompe un espejo y todo eso, que estaba dentro del campo de las supersticiones. Vamos a ver si nos da tiempo. Si no, también te lo digo a ti, Fran, haremos una segunda parte, pues yo no sé si vamos a poder dar soluciones y hablar del mal de ojo. Maldición del Che Guevara, ¿qué pasaba con él?
El 9 de octubre de 1967, el famoso revolucionario es ejecutado en La Higuera, en Bolivia, en territorio boliviano. El gobierno boliviano ocultó sus restos durante 30 años, a pesar de las peticiones del gobierno argentino, donde nació el Che Guevara, y del gobierno cubano, ¿no? Bueno, alrededor de la muerte del Che Guevara hay muchísimos enigmas, ¿no? Fue una operación dirigida por la CIA, y dentro del grupo de revolucionarios que acompañaban al Che Guevara en esta su última aventura, había informadores y agentes dobles de la CIA, de los servicios secretos de la Unión Soviética y de los servicios secretos de Europa del Este, que estaban todavía más interesados, probablemente, que la CIA, en ejecutarlo, porque el Che Guevara quería hacer una revolución independiente del poder soviético. Bueno, pero esa es otra historia. El caso es que el Che Guevara es ejecutado el 9 de octubre del 67. Finalmente, el gobierno boliviano dice dónde se encuentran sus restos, en la zona de La Higuera. ¿Y qué ocurre? Que el Che Guevara comienza a ser adorado en una zona como un santo, conocido con el nombre, atención, de San Ernesto de La Higuera, mimetizado, nada más y nada menos, que con el Cristo de la Sierra. La gente va a pedirle favores.
¿Allí donde le asesinaron?
Sí, le pone velas, bueno, le pide todo tipo de cosas, incluso en la plaza de la localidad. No es extraño ver una serie de altares en los que hay santos, incluso el Papa actual, el Papa anterior, Juan Pablo II, Jesucristo, y un altar al Che Guevara, ya, donde van a pedirle todo tipo de favores.
¿Y cuál es la maldición?
Bueno, que todas las personas, o prácticamente todas las personas que intervinieron en su captura y ejecución, tuvieron un trágico final. La mayoría de ellos murieron a plomo. Te voy a poner algunos ejemplos.
¿A plomo qué significa?
A tiros.
Ah, vale.
Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, el presidente boliviano en la época, René Barrientos, que fue uno de los que ordenó la ejecución del Che Guevara, murió 2 años más tarde en un accidente de helicóptero. Pero en el año 1976, el que en ese momento era el jefe del Estado Mayor del Ejército Boliviano, general Juan José Torres, fue secuestrado y asesinado en Argentina. El comandante Joaquín Centeno, el jefe de la operación de la captura del Che, murió asesinado en Francia en 1976. Fue tiroteado cuando era embajador de Bolivia en Francia. El ayudante general del Ministerio del Interior, Roberto Quintanilla, que además fue el encargado personalmente de cortar las manos del cadáver del Che Guevara, murió en Hamburgo. Le dispararon, lo asesinaron y como en los casos anteriores, no se halló a los culpables. Andrés Selitz, que fue el encargado del entierro del Che y el resto de los guerrilleros, murió a causa de una brutal paliza. Y finalmente, solo por poner algunos ejemplos, el comandante que capturó al Che personalmente, Gary Prado, quedó paralítico también tras recibir un balazo en circunstancias no aclaradas.
La maldición del Che Guevara.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:46, 2:46 en las Islas Canarias. Fran, ¿algún corte más tenemos todavía de estas, sí, supersticiones,
sí,
no?
de supersticiones, maldiciones. Comentábamos la maldición de antiguas culturas como la egipcia o como la pascuense. Entre los griegos, por ejemplo, Miguel, era creencia general que los mendigos tenían sus propias erines o erinias vengadoras, que eran las encargadas de maldecir. Y entre los romanos, perdón, llegó a amordazarse a los condenados a muerte para que estos no pudieran maldecir a sus jueces ni al emperador cuando fueran a ser ajusticiados. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona y cómo podemos defendernos de una maldición? Y esto es lo que nos contaba Manuel Berrocal.
Bueno, la verdad es que la maldición, cualquier estudio antropológico lo primero que te dice es claramente que lo más importante es que en una maldición el que es maldito se entere, porque si no, la maldición no tiene sentido. Es decir, que si tú quieres maldecir a alguien, lo primero que tienes que conseguir es que esa persona se entere de que ha sido maldecido. Entonces ya estamos hablando de una cuestión de sugestión. Entonces tal vez la mejor manera de defenderse ante las maldiciones es el hecho de no creer en ellas, claro, lógicamente. La realidad es eso. Si tú no consigues en un momento determinado que la otra persona no se entere, el problema es que nunca va a tener efecto la maldición. Considera que cualquier maldición en un momento determinado siempre se asocia a la presencia de algún objeto, muchas veces que esos son los que se ofrecen o se colocan cerca de la persona maldita, pero sobre todo para que él tenga conciencia de, en un momento determinado, de entre en contacto con él y entienda que, por ejemplo, ha sido maldecido, aunque no sepa muy bien por qué. O sea, por ejemplo, la mayoría de las maldiciones de tipo umbandista o de tipo de vudú directamente son asociadas al famoso muñequito, pero ese muñequito tiene que ser conocido por parte de la persona. Eso es una parte que normalmente las películas no enseñan.
Hay un corte más, quizá el último, antes de que Miguel Pedrero nos cuente también otras cosas curiosas que tiene. Adelante con el Fran.
Le preguntábamos a Ramos Pereira sobre la realidad y cómo vivir el mundo de las supersticiones, si pueden realmente ser efectivas. Le preguntábamos lo mismo sobre las maldiciones a Manuel Berrocal, con una pregunta más extrema. ¿Puede llegar a matar una maldición, como hemos visto a lo largo del programa con diferentes ejemplos? Y esto es lo que nos contestaba.
Hombre, lo que se puede llegar a matar es si la persona se lo cree. O sea, vamos a ver, entendamos que el ser humano como estructura tiene un control a nivel psicológico y fisiológico sobre su propio organismo, más importante del que nosotros normalmente aceptamos. La posibilidad de que en un momento determinado una persona se deje morir lentamente es un fenómeno social establecido ya dentro de las culturas donde las maldiciones es un fenómeno social normal. La persona se deja morir directamente por sí misma, o sea, se abandona de tal manera que puede llegar a la muerte. El que haya una situación de que un viernes 13 pueda producir la muerte, bueno, pues evidentemente esas cosas nunca se han registrado casos. Y los casos que se cuentan a veces, pues la verdad, seamos sinceros, rozan mucho más por la fantasía que la realidad del fenómeno. Siempre queremos asociar conceptos de algo malo a esas fechas porque de alguna manera significa que bueno, pues parece que todo está relacionado. Y no siempre es así. La realidad es que, por mucho que queramos, las maldiciones es algo que solamente funciona cuando uno se entera. Y las maldiciones, claro, eso sí, el enterarnos en un momento determinado de toda una serie de elementos, de joyas malditas, de casas malditas, o sea, todo eso entra muchas veces más dentro del folclore popular y de la propia sociedad que realmente que haya una base real de ello.
Ahí está, aprendiendo esta noche muchos datos acerca de las maldiciones y las supersticiones, y como se nos queda mucho material, habrá que hacer un segundo programa. Miguel, los últimos minutos para ti. Creo que tienes a un personaje también ahí esperando para que nos cuente algo, ¿no?
Sí, señor. Ángel del Pozo, que es un magnífico investigador de Castilla y León, que además ha escrito un libro de referencia sobre misterios de esta comunidad, titulado La cripta sellada, y Ángel del Pozo nos habla sobre un caso, el caso de las campanadas de la muerte o la maldición de las campanadas, que sucede en un pueblecito, Sotillo del Rincón, situado a 30 kilómetros al norte de Soria. No voy a añadir nada porque él lo cuenta muy bien.
Vamos a trasladarnos a la noche del 1 al 2 de abril de 1964, una noche tranquila, con un tiempo muy suave. No se escucha nada más que el silencio en la noche la mayoría de los vecinos están descansando, cuando de repente Gloria, habitante de la Casa Azul, conocida así por el añil de sus puertas y ventanas, escucha un sonido que la era muy conocido. El reloj de la torre del ayuntamiento comienza a emitir las campanadas. Le resulta extraño, porque sabía que el reloj estaba estropeado. Pero piensa, le habrán reparado. Y empieza a escuchar las campanadas, cuando de repente ve que el misterio se acrecienta, porque el reloj no para las 12 campanadas, sino que continúa, ella sigue contándolas y piensa que algo extraño sucede. Esas campanadas en total son 33. Ella intenta despertar a su marido, José Ignacio, que duerme a su lado. Él dormido no le hace mucho caso. Y esas campanadas vuelven a sonar otras 33 veces. Sin duda, algo muy extraño. A la vez, en una casa próxima, la del alcalde, José María Zardoya, se despierta sobresaltado porque ha escuchado esas mismas campanadas. Piensa que algún gracioso ha quitado las llaves y está manipulando el mecanismo del reloj. Él sabe que está estropeado. Se levanta y ve en el umbral de la puerta donde deja la llave. Allí están, allí permanecen. Armado de valor, se dirige hasta la misma puerta del ayuntamiento, comprobando que la puerta está cerrada. Y justo cuando está allí, se vuelven a escuchar esas campanadas. Las campanadas de la muerte. Otras 33. Otros 33 tañidos se emiten misteriosamente desde el reloj. Al día siguiente, José María pregunta a sus dos hermanas que conviven con él y a varios vecinos del pueblo si han escuchado aquellas misteriosas campanadas. Asombrado, todo el mundo le contesta negativamente. Solamente encuentra algo de alivio cuando Gloria, la habitante de la Casa Azul, le dice que ella misma ha escuchado esas campanadas.
Y extraños ruidos incluso. ¿Cómo termina la historia, Miguel? Que a punto de terminar, que nos vamos.
Pues ahora viene lo bueno de esta historia, porque continúa así.
Lo que nadie estaba imaginando cómo sucedieron aquellos hechos son las trágicas consecuencias que hubo después. Como si una extraña maldición se cerniese con aquellas campanadas de la muerte. Aquellos dos testigos, Gloria y José María Zardoya, fueron testigos, valga la redundancia, de las consecuencias trágicas. José Ignacio, el marido de Gloria, murió, falleció 66 días después de aquellas 66 campanadas en aquella noche del 1 al 2 de abril de 1984. Justamente el día 6 de junio, 6 del 6. Hay que decir que la hora que marcaba el reloj era las 4:20, que el día que sucedieron los hechos fue el 2 del 4, que ambos suman 6, que el nombre de Gloria y de José María Zardoya, José María y Gloria unidos, suman 15, 1 más 5, 6. Desde luego unas coincidencias asombrosas con el número 6. Y rematamos esta espeluznante historia con la muerte de José María Zardoya, el alcalde, el día 23 de enero de 1985, poco tiempo después, justo a las 6 de la tarde. El mismo mes, el escritor Juan José Benítez acababa su novela La rebelión de Lucifer, que utilizó como base argumental toda esta historia que hemos comentado.
El extraño mundo de las supersticiones y de las maldiciones. Nos faltaba el mal de ojo, pero lo vamos a tener que dejar para otro momento. Fran, gracias.
Un placer, ser feliz, ser
fuerte,
felices.
Fuerte abrazo y seguimos en contacto. Miguel Pedrero.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Nos seguimos viendo la semana que viene.
Muy
con
bien.
Todo ese material todavía que nos quedan y toda esa gran cantidad de voces de gente y sobre todo tratando de sacar conclusiones, ¿vale?
Y ya sabes, no creemos en ellas, pero a ver las ailas.
Claro, es decir, mientras tanto no sea supersticioso. Gracias, nos vemos. Terminamos esta primera edición del Espacio en Blanco. Mañana vampiros y estamos llenos de visitas. Vampiros y Drácula y aparte otra serie de argumentos interesantes llegarán al Espacio en Blanco. Ya sabes, la cita a las 2, la 1 en las Islas Canarias, aquí en Radio Nacional, en tu casa. Teníamos un concurso, estos son los 5 ganadores: Aitor Gómez de Vizcaya, Virgilio Suárez de Gran Canaria, Encarni Neira de Vizcaya, Lola Borges de Murcia y Alicia Ruiz de Cantabria. Curiosamente, todos sois de sitios donde no se escucha nadie, según el EGM. Ponedos en contacto con nosotros y os mandaremos ese regalo. Gracias a todos por la atención y por esa constante llamadas y mensajes que nos mandáis. Con la invitación a que sigáis aquí en Radio Nacional, los dejamos ahora hasta las 4 con nuestra mejor música y eso, la invitación de que vengáis mañana. Feliz fin de semana, disfrutad del verano, nos vemos mañana.